1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi chirimoya Díaz, ¿y qué tal Cuba y todos los cubanos?
Ay, me encanta la chirimoya.
A mí también, es exquisita. Y además dicen que en Puerto Rico le llaman corazón. Y tú eres eso, un corazón exquisito.
Uy, 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 qué dulzura.
Eso, ¿sabes que un estudio presentado por la Universidad del País Vasco, en España, señala que el consumo de cerveza tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y que puede mejorar incluso la salud cardiovascular? Imagínese usted, el resultado, pues en menos de 5 días ha recorrido las redes sociales y por supuesto también la cervecería. En fin, el cura está que hace ola y ahora dicen que por prescripción facultativa.
Mi papá siempre ha sido un adelantado, siempre ha dicho que eso tiene que estar en la farmacia. La cerveza tiene que estar en la farmacia. Y mira, papi no estaba lejos de la verdad.
Ah, ya ves.
Clarísimo,
pero
clarísimo.
Pero alejémonos un poquito, aleja a tus hijos del alcohol.
Pero ¿sabes qué? No tanto, porque todavía seguimos con tema de fiesta. Y es que nos han llegado en las últimas horas correos para desearnos feliz fin de año de algunos de nuestros oyentes en Cuba, en diferentes lugares de Cuba. Así que muchas gracias a todos los que lo hicieron. Quiero enviar un saludo especial a Fernando Donate, que nos escribió un correo lindísimo, también a LJ y a Nelly. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por escribirnos. Y al que no lo ha hecho todavía, anímese, señores, y eso es un correito de nada, eso sale enseguida por nada.
Claro que sí, no, y nos pone contentísimos.
Claro que sí.
Y hablando de ponernos contentos, hoy tenemos un invitado de lujo, un joven de talento, vamos, de innegable talento y relevancia en el panorama teatral cubano. Es director teatral, diseñador, coreógrafo y actor. Su nombre es Raúl Martín. Con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
¿Qué tal, Raúl? Bienvenido.
¿Cómo andan por ahí?
Encantados de la vida.
Contentísimo de estar conversando contigo.
¿Tú sabes sí, yo hace... también contento de estar aquí.
Tú sabes que hace un momentico, cuando estaba hablando del alcohol, me recordé de un amigo común y un dramaturgo cubano que vivía en Nuevo Orleans. Un señor simpaticísimo al que yo quise mucho, el señor Alberto Pedro.
Oye,
a él, donde quiera que esté, un beso gigante.
Mi hermano.
Era un tipazo, era un tipazo.
Sí, sí,
por cierto,
sí.
¿tú dirigiste su...?
Yo fui gran amigo de Alberto Pedro en los últimos años de su vida. Fuimos un ñicarnio,
vaya. Lo sé.
Y sufrí mucho esa muerte tan joven, tan prematura, ¿no?
Claro que sí. ¿Tú dirigiste su obra, El Delirio Habanero?
Claro, claro. Yo precisamente... dirigí el Delirio Habanero porque era como una deuda que tenía con Alberto, porque Alberto, bueno, la familia Pedro, que es una familia de gente brillante, todo el mundo sí. Lo que hacía, la hermana que era periodista que también falleció, Dolores Pedro, que es una gran actriz que está en Puerto Rico, el padre que era un etnólogo famoso, la madre que es un personaje también de novela, toda esa gente fueron parte de mi vida, de mi formación, y en los últimos años de la vida Alberto, él se acercó a mí por, me entregó una obra que se llama El Banquete Infinito, que la reescribió para mi grupo y que es una obra monumental que todavía no he podido hacer. Y entonces, como no podía, por condiciones materiales que tenía en ese momento, de local y cosas, problemas que tenía allá en Cuba, me enfoqué a esa Delirio Habanero, que era una obra que yo quería hacer, y realmente hicimos una relectura que nos ha dado mucho éxito por todo el mundo y que Alberto no pudo ver porque fue ya había fallecido en el 2005.
Y creo que fue la primera vez que se habló de Celia Cruz en un teatro cubano. ¿Cómo fue aquel estreno?
Bueno, ellos habían estrenado, habían hecho una apuesta anteriormente de teatro mío, de Delirio Habanero, en el año 94, porque Pablo Milanés encargó esa obra a Alberto Pedro, quería hacerle un homenaje a Beni Moré y a Celia Cruz. Y es cierto que cuando nosotros estrenamos la obra en el 2006, nos afincamos más en la figura de Celia, en la imagen de Celia, que los cubanos no pudieron ver, porque no se divulga en Cuba Celia Cruz, tú sabes.
Uh-huh.
Y se creó una conspiración interesantísima, un acto de comunicación que es el teatro, con la figura de Celia entre los jóvenes, que mucha gente conocieron a Celia gracias a nuestra apuesta de Delirio Habanero, porque nosotros sí investigamos mucho a Celia Cruz, con el trabajo que pasamos tremendo, pero bueno, Laura de la U, que fue la actriz que lo estrenó, y yo horas y horas, y conseguimos todo el material posible, los videos, las entrevistas. Hicimos una investigación de Celia muy profunda y le regalamos al público cubano la ilusión de que estaba Celia Cruz en el escenario. Había momentos que parecía que era ella. Y fue muy hermoso eso. Fue muy hermoso lo que pasó con esa obra.
¿Y alguien le censuró en aquel momento la obra por haber representado a Celia?
No, la verdad que no. el teatro es uno de los espacios de menos censura en Cuba. O sea, el teatro es el arte visual, o el arte sí, visual, por decirlo de alguna manera, que más libertades tiene en Cuba, porque como realmente el teatro es tan efímero, ocurre en un marco tan pequeño, aunque hay un teatro de 1.500 personas, eso no es nada en una ciudad, y se queda, o sea, no, los medios donde encontramos siempre más resistencia fue en la televisión y en la radio, sobre todo en la televisión, que no se divulga la figura y que no podíamos decir el nombre de Celia, nunca hemos podido decir el nombre de Celia en una entrevista, es tema todavía vedado, increíblemente. Aunque ya hay gente que ha mencionado a Celia en entrevistas, en programas de televisión, ya hay gente que ha empezado ya, y nosotros hicimos este homenaje que era muy evidente, o sea, nosotros no decíamos el nombre de ella, pero todo el mundo sabía de qué estábamos hablando. Y entonces, pero en el teatro no, en el teatro no tuvimos, bueno, tuvimos, hay público como el Festival de Camagüey, que es muy famoso porque es un público muy crítico, que sí convirtió la obra en una cosa tremenda, un acto de comunicación, pero bueno, la obra duró media hora más porque cada parlamento era aplaudido. Nos tocó hacer una función el día del cumpleaños de Celia, todo el mundo sabía aquello, y esa conspiración maravillosa que se crea en el teatro, que es el sentido de ser del teatro, ¿no?
Claro.
Y realmente nos trajo muchas alegrías, muchas emociones, hemos llorado mucho con esa obra, hemos viajado el mundo entero, y de verdad que nos sentimos muy contentos de que aportamos algo a la divulgación de una figura como Celia Cruz en el panorama cultural cubano, por decirlo de alguna manera, aunque suene muy rimbombante, pero realmente fue así.
Qué gusto. Y tengo entendido que uno de los puntos fuertes del Teatro de la Luna es precisamente la creación de los roles por parte de los actores. O sea, todo el tiempo que dedican a crear un personaje. ¿Cómo es un día de trabajo o, digamos, la preparación en unos cuantos días de uno de estos personajes?
Sí. Mira, eso es una sesión que viene desde la selección de la obra. Cuando selecciono los textos, siempre yo tengo que encontrar ahí un espacio fértil a que mis actores se pongan, porque eso de lucirse suena muy egocéntrico, aunque el actor tiene un ego muy grande y uno tiene que trabajar con eso. Pero desde que selecciono los textos ya estoy buscando buenos personajes para mi elenco. Incluso la relación con Alberto del Banquete fue precisamente enriquecer personajes que eran inicialmente secundarios, y Alberto, yo le dije a Alberto, mira, conviértete todos estos personajes en personajes con peso, porque yo no tengo actores secundarios, vaya, yo no trabajo con, tengo 5 o 6 actores y todos trato de que sean de primera línea, aunque sean muy jóvenes, hay gente que tenga mucho talento, porque mi obsesión es el actor. Entonces la selección de los actores ya viene por ahí. Vigilio Piñera, que es una cantera de personajes inagotables, profundos, con una psicología difícil de asumir en escena, que te obliga a investigar. Todos esos textos, Abilio Esteve, que también montamos obras de él, incluso las obras ahora europeas, estamos haciendo mucho teatro europeo por colaboración con las embajadas europeas en Cuba. Entonces, la selección de las obras siempre tiene mi mirada hacia el actor, o sea, que tenga personajes de peso para poder trabajar con ellos, que es realmente lo que yo pienso que es el teatro, lo demás es accesorio.
Y tú mencionabas hace un momentico, Raúl, precisamente, sí, sí, que aunque fueran actores jóvenes, tú les dabas todas las herramientas para que fueran personajes fuertes y tuvieran una interpretación valiosa en la obra. Y sé que el Teatro de la Luna ha sido aglutinador de talento joven de muchísima relevancia. ¿Cómo descubres y atraes al Teatro de la Luna a este talento joven?
Bueno, mira, yo no hago lo que se dice casting, ni hago pruebas para... Yo realmente los veo en el escenario. Entonces, por suerte, hay una cantera inagotable de actores, porque los actores se mueven, se van del país, se van de los medios, buscan otras posibilidades cuando pasa el tiempo. Entonces, uno ha tenido que ir cambiando los actores. Pero siempre, por suerte, he encontrado una cantera. Y en este momento tengo un elenco muy joven y mantengo algunos fundadores, como Laura de la U, Amarillo Núñez, Mario Guerra, que son los tres que trajeron Delirio Negro aquí, que son fundadores del grupo. Ya que tengo un elenco joven de Delirio, que casi hay una sola actriz que pasa a los 30 años y se creó una cosa increíble. Pongo ejemplo de Delirio, pero es con todas las obras. Se creó una cosa increíble, que las nuevas generaciones empezaban a ver a sus contemporáneos ahí en escena, y se creó otro tipo de confabulación, de intercambio ahí muy interesante, pero el talento es lo principal. Entonces tú me decías que un día de trabajo, bueno, un día de trabajo es primero el entrenamiento físico, que es para llegar, despertar todos los músculos, que se hace de danza, se hace una clase de danza para los actores. Hay 2 veces a la semana que se hacen, que dan clases de canto, se entrena siempre la voz, y después se entra a trabajar directamente con, directamente en las improvisaciones, buscando cosas que tengan que ver con la mirada que yo le estoy haciendo a un texto determinado, para entrarlos a ellos en la cuerda de por dónde va la cosa, aunque ya mis actores me conocen, ya conocen las coordenadas del trabajo. Casi todos los actores cantan, son afinados, utilizan la voz de una manera muy, muy peculiar, tienen que estar muy preparados, aunque sean muy jóvenes, y hacia eso voy a terminar el trabajo. Entonces, ya de poco a poco, sin darse cuenta, empieza a aparecer lo que se llama el diseño de movimiento, pero yo no lo tengo preconcebido. Nada mejor que el juego que se establece en el salón de ensayo, la práctica, de ahí surge todo. De esa práctica se deriva incluso el trabajo de mesa, el estudio teórico, se deriva toda la investigación que se hace alrededor del personaje, de los obstáculos que se encuentran en el montaje. Aparecen las necesidades de debatir, de profundizar, de estudiar, y bueno, hay un estudio previo también. Los actores participan activamente de eso, porque una cualidad del actor es la inteligencia. Si no seas inteligente, no se puede ser actor. Más allá de tener un bozarrón, unas condiciones físicas, si no hay inteligencia natural para estudiar un personaje, es imposible ser actor. Es un trabajo muy intelectual, aunque parezca muy físico, pero es muy intelectual.
Oye, Raúl, ya sé que por cuestiones pues de contrato y de acuerdos de confidencialidad, pues hay ciertas cosas que no puedes decir, pero grosso modo, ¿nos puedes adelantar qué te trae por Miami?
Bueno, mira, este viaje a Miami fue realmente, suena raro, un cubano de allá, ¿no? Fue de vacaciones, o sea, dos amigos que viven en Miami, que grandes, incontables amigos, pero ¿quieres venir a Miami? ¿Cuándo quieres venir? Yo le digo, bueno, me encantaría pasar el fin de año en Miami, no sé qué. Cuando yo planifico este viaje, era esa el motivo. Pero la vida es de madre. Entonces yo, estando en Panamá en un montaje, porque estoy haciendo muchos montajes fuera de Cuba, me comunico con una persona, que no voy a decir el nombre, porque entonces ya empiezo a revelar, ya la gente empieza a asociar con esa persona que está... Ya era el momento de decirlo todo. Una persona muy querida y muy una gran persona, una persona que, bueno, cuando se revele todo lo que estamos hablando, la gente se va a dar cuenta de la importancia de haber contactado con esa persona para este proyecto.
Claro, claro.
Entonces, me habla y me dice, mira, casualmente yo voy el día 22 a Miami, el día 22 de diciembre, y dice, ay, ahí nos vamos a ver, ya estamos reunidos, yo estoy preparando ese proyecto, escribiendo. Estoy muy contento con ese nuevo hijo que tengo, porque ya es como un pacto. Entonces, y bueno, un placer muy grande me está dando este proyecto, y yo sé que va a ser una cosa muy hermosa.
Seguro.
Uno no debe adelantarse, pero yo tengo mucha seguridad en las personas que, primeramente, en quienes me están propiciando que haga este proyecto, quienes me están invitando a hacerlo, y segundo, mucha confianza en lo que vamos a manejar, en el tema, en la figura que vamos a llevar a escena, porque es una figura que yo amo mucho y que ahora en Miami fue el mejor escenario para terminar este proyecto, porque con la tranquilidad de Britney aquí, sentado mirando el paisaje, he podido escribir de una manera muy...
Qué maravilla. Qué maravilla.
Me encantaría revelarlo, pero no se puede.
No te preocupes.
Tremenda línea me dijiste, pero la acepto.
Que ya habrá tiempo. Vamos a una pausa. Enseguida seguimos conversando.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Amigas, escucha en 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus oídos. El único programa que no se escucha, se disfruta.
Y hoy estamos conversando con Raúl Martínez Ríos, director teatral, diseñador, actor y modelo. Por cierto, estábamos hablando de todo su trabajo como director de Teatro de la Luna y de todo este proyecto que todavía no tenemos detalles, pero que nos han dejado con ganas de saber más.
Hay que esperar o seguir, señor, aguantando línea de potencia.
Hay que esperar, Juan Juan, hay que esperar, nada más.
Hay que aguantarse porque no tiene mucha ganas de decirlo, pero no puede.
Está clarísimo. Oye, estuve leyendo en Ecurré que pasaste por el Teatro de las Nubes, por el Buen Día, por el Teatro del Sol y fundaste el Teatro de la Luna. Con tantos nombres similares.
Lumpe, Público, Danza Contemporánea, sí. Esas son colaboraciones.
Sí, pero yo me quería centrar. Pero yo me quería centrar en estos nombres porque me pregunté con las nubes, el sol, Buen Día, la luna. Dije, ¿este hombre quiere ser meteorólogo o astrólogo?
No, mira, esas son compañías que existían en Cuba en un momento, ¿no? Y que yo trabajé con ellas, pero realmente no tienen mucha relación directa con cuando yo fundé el grupo y le puse Teatro de la Luna. Eso tiene que ver con una relación que yo tengo con la luna muy especial, que yo pienso que es el astro más teatral que tenemos, porque ella tiene su fase, como los personajes. O sea, tiene su psicología, a veces está oculta, a veces se ve a la mitad, depende cómo ella tenga la neura. Entonces, yo cada vez que hay luna llena, me llamo a todos mis amigos, se la regalo, le mando una foto, alguna cosita hago en relación a la luna. Y hay un amigo en Cuba, como un gran dramaturgo, que se emigró a Francia, Joel Cano, con el que yo trabajé cuando empecé. Hice un espectáculo precioso en el Guiñó que se llamaba Fábula del Insomnio, que él escribió una obra para mí también, o sea, la terminó de escribir para yo la montar en el Teatro Nacional de Guiñó, que él tenía un proyecto, inició un proyecto que se llama Teatro de la Luna. Y se fue de Cuba y no, el proyecto no se consolidó. Entonces yo le robé el nombre con su permiso, ¿no? Le dije, soy muy malo para los nombres y yo tengo... Y cuando tú le pusiste Teatro de la Luna a tu grupo, a tu proyecto, que iba a ser un grupo algún día, yo me sentí muy envidioso. Y entonces le dije, dice, no, pero ¿quién mejor que tú? Si tú trabajaste conmigo, que eres parte de esa historia, y que el Teatro de la Luna siga vivo. Entonces, realmente esa es la... Y bueno, tú sabes que la luna es símbolo de muchas creencias, muchos ritos, de muchos sueños del hombre, en muchas culturas. En Lorca, por ejemplo, es una obsesión, es un símbolo. Entonces, como para mí, mi única creencia, mi único ritual, mi único sueño es el teatro, ya todo eso entró ya en cómo fundamentar haberle puesto ese nombre, ¿no? Pero viene básicamente de esa relación sensorial, emotiva, psicológica, física que yo tengo con la luna. Entonces, que el teatro en definitiva entra así, cuando uno es niño y va al teatro, lo que se siente son sensaciones. Por eso es que es importante la visualidad del teatro, o sea, que las escenas sean como cuadros plásticos, y todavía como para adultos igual, o sea, hay que cuidar mucho la imagen visual, que es al final es parte del trabajo del actor. O sea, la indumentaria teatral, todo está se deriva del personaje en sí. O sea, yo diseño, hago las luces, esas cosas, no por un problema de querer avanzar todo, sino es que yo cuando me leo una obra, veo el personaje cómo se ilumina, de qué color va vestido. Creo mucho en la psicología de los colores, en la síntesis de eso, o sea, esos colores yo selecciono muy, muy rigurosamente hay una obra que es este color, o estos colores, la otra no. Hay un personaje que no lleva este color, que no lleva esta indumentaria, lleva otra. O sea, yo soy muy cuidadoso con eso y con las luces. Entonces, todas esas colaboraciones que tú ves que están en el currículum son que he trabajado tanto montando espectáculos, porque también tengo coreografías, he montado 8 coreografías con Danza Contemporánea, con Danza Abierta, que es una compañía muy prestigiosa en Cuba, sí. Teatro de las Nubes, Teatro Rumpe, Teatro del Sol, todas estas cosas. Hay un diseño de vestuario, diseño de luces, diseño de escenografía, porque también he trabajado para otros grupos haciendo esos roles. Y bueno, hay cosas ahí. Como modelo, por ejemplo, que fui modelo mucho tiempo. Habría que poner fue modelo, pero bueno. Si me llaman para modelar, yo voy también. Pero bueno, es una etapa en Cuba en que nos daba bastante dinero el modelaje. Y estaba en la carrera estudiando y al mismo tiempo modelaba para poder vivir, ¿no? Una época, estaba hablando de la época en que era todo en pesos cubanos, que no había dólares, que estaba todo dólar prohibido, pero que el peso cubano tenía un valor, entonces... ganábamos un dinerito que era mucho más de lo que ganaba la media. Entonces yo tenía otras posibilidades de divertirme, ¿no? Claro. Tú sabes que de enriquecerse nadie allá, pero de divertirme sí. Entonces tuve una juventud muy divertida y muy laboriosa, una primera juventud, ¿no? Porque me siento muy joven todavía, Y entonces...
No, yo también.
Sí, claro, estamos claro. En el mejor momento de nuestra vida estamos.
Raúl, ¿y tú actúas en las obras que diriges o prefieres quedar como
no,
director?
No, en las mías no, que va, no puedo. Es que estaría en el escenario dirigiéndome, entonces sería un lío del carajo.
Oye, pero eres director artístico, diseñador de vestuario, de escenografía, de luces, también actor y coreógrafo. Sí. Me pregunto si alguna vez vas al teatro como público.
Y bueno, mira, tú sabes que tú, te digo que yo he trabajado en obras de teatro que he montado otros directores, como digo, trabajé en público con Carlos Díaz y algunos personajes, y en el cine y en la televisión he hecho algunas cosas, pero yo, claro, tengo que ponerlo, para ser fiel a la realidad, y ahora mismo voy a hacer una película en Cuba en febrero, voy a ser un personaje, pero yo le digo a los directores, oye, yo no soy actor, ¿para que tú te interfines? No, pero me gusta tu imagen, no, me gusta, para determinados personajes me he sentido bien muchas veces, pero mi fuerte no es la actuación. Entonces, ¿qué tú me decías? Que te cambié el...
Que si con tantas profesiones dentro del teatro, que si has ido alguna vez al teatro como público.
Ah, ya, sí, esa pregunta es buenísima, por eso la quise recuperar. Qué difícil es ir como espectador común al teatro, a ver si yo me regaño yo mismo, digo, ya Raúl, no miren más, la luz que entra, la posición escénica, ¿qué van a hacer ahora si el actor está bien o mal? Es muy difícil ser uno un espectador pasivo. E incluso a veces me pasa que le preguntaba a gente, bueno, ¿y de qué va la historia? Pues a último está viendo la obra y yo le dije, me fui por otra parte. A veces las historias son secundarias porque empiezo a ver las soluciones, entonces después, bueno, vuelvo a ver la obra y ya muchas veces son historias que uno conoce porque las ha leído, pero pasa eso, que es muy difícil. Y como uno está también en ese constante actitud inconsciente de estar haciendo casting, ay, mira, esta actriz no la conocía, qué buena es, voy a hablar con ella. Puedo bajar teatro a todas esas cosas, pero es imposible, más yo que hago luces, que hago escenografía, que no, incluso estoy mirando la obra y miro para arriba a ver de dónde sale el equipo de luz, el foco, qué tipo, claro. qué tipo.
No, me imagino que es como ir a un restaurante con un chef que empieza a decir, esto le falta sala, esto le... oye, vamos a comer, ¿no? Y ya.
Es así mismo. Pues sabes, cuando los médicos están en una fiesta que empiezan a preguntarle a la gente de enfermedad y dice, oye, no, yo vine aquí a trabajar. O sea, que todo el mundo, ay, tú eres médico, mira, yo tengo esto. No sé, no. Y le joden la noche al pobre médico.
Raúl,
pero bueno, igual
gusto.
En el teatro que nosotros hacemos la fiesta y la tertulia con los actores, a veces le digo, señora, vamos a cambiar el tema.
Bien, sí, claro que sí.
Placerazo conversar contigo.
Es que el arte es así, tremendamente abarcador. Gracias, Raúl, por conversar con nosotros. Mucha suerte.
Bueno, gracias a ustedes. Soy feliz con esta entrevista.
Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego a nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Danilo Fuentes y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.